Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy vamos a tener como invitado al excongresista prista Jorge del Castillo. ¿Por qué? Porque hay un problema con el Jurado Nacional de Elecciones. También vamos a hablar de Mari Carmen Alba y su áspera, autoritaria relación con la prensa. ¿Qué ha pasado con el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Por qué está bajo sospecha aplicar un bajo, digamos, un doble rasero? A través de un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado que, de modo excepcional, ampliará el plazo de 72 horas adicionales para culminar la presentación de listas para las próximas elecciones municipales y regionales. Ojo, se vienen en septiembre estas elecciones. Todavía no calienta la campaña, pero se vienen. Esta decisión se tomó luego de una reunión de urgencia sostenida el martes por la noche. Y, lógicamente, naturalmente, partidos políticos como Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado reportaron fallas en el sistema. Inicialmente, el Jurado Nacional de Elecciones negó el mal funcionamiento de sus plataformas, pero después admitieron que, debido a la densidad de la información, sí se presentaron problemas de conectividad, cosa que no hicieron en el año 2021, perjudicando a partidos como el APRA, sí, el APRA, esto es información objetiva, no tiene nada que ver con consignas políticas, y el propio Partido Popular Cristiano. Vamos a hablar de esto con Jorge del Castillo en breve. De otro lado, el Congreso está en rebeldía. El Congreso no solo no ha acatado la orden del juez constitucional que conmina suspender el proceso de elección del defensor del pueblo, pues decidió seguir adelante. También denunciará al juez por prevaricato. Con 8 votos a favor y ninguno en contra, se acogió la iniciativa del congresista fujimorista Hernando Guerra García para crear una nueva comisión que se ocupará del proceso de selección de candidatos. El Pleno deberá decidir si acoge la sugerencia de reiniciar el proceso de elección. La presidenta del Congreso anunció la denuncia contra el titular del tercer juzgado en lo constitucional de Lima. El vicepresidente del Congreso, Enrique Bon, dijo que no suspendió el proceso porque, de lo contrario, todos los jueces empezarían a interferir en las decisiones soberanas del Parlamento. Otra vez un intríngulis jurídico, un conflicto entre poderes del Estado, pero lo que no podemos aceptar es cómo la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, responde ante las legítimas y válidas inquietudes de la prensa, reforzando la mala imagen del Parlamento. Vamos a escucharla.
¿No siente que el Congreso está desacatando una orden judicial?
No, gracias.
Sesionar no implica desconocer la orden del juez que
responde, pues. Así no se responde a la prensa. Nosotros no estamos por encima del bien y el mal, pero somos los canales a través de los cuales la información llega a la ciudadanía, y así no se responde a la prensa, como tampoco se evita responder a la prensa como el presidente Castillo. Tampoco. Ninguna de las dos actitudes es buena, ninguna, y por eso es que están pésimamente percibidos por la ciudadanía. Bueno, pleno miércoles y jueves. El Congreso confirmó la ampliación de esta legislatura hasta el 8 de julio próximo para poder sacar adelante algunas reformas que tienen en curso y probablemente para acelerar la elección del defensor y la acusación contra la vicepresidenta Dina Boluarte, que todo indica calza perfecto con la infracción constitucional. El Congreso también quiere avanzar en las reformas que benefician a universidades con licencia denegada y sacar adelante las normas contra la SUNEDU. Algunos de esos temas se verán en las sesiones del Pleno citadas para esta tarde, y mañana jueves en la mañana el Congreso debatirá si se aprueba por insistencia, entre otras leyes, la que golpea la supervisión de las universidades a través de la SUNEDU. Ahí sí hay apuro, lamentablemente este apuro no es lo mejor. Y reitero, la aprobación del Congreso cae también por estas cosas. Amenazas de exfiscal blindado. El exfiscal Tomás Alaíno Gálvez, quien ha sido blindado por el Congreso que negó trámite a la denuncia constitucional en su contra, anunció que se iniciará una serie de denuncias penales contra quienes lo denunciaron a él por supuestamente pertenecer a los llamados cuellos blancos. Gálvez dijo que denunciará a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que provocaron su salida del Ministerio Público porque, según él, actuaban cumpliendo indicaciones del entonces presidente Martín Vizcarra y de Odebrecht. Decía que Odebrecht mandaba el Ministerio Público. Esos son los efectos de las decisiones politizadas que toma este Congreso al blindar a estos personajes y acusar a otros, ¿no? Ese es el problema, el doble rasero como el que vamos a analizar del Jurado Nacional de Elecciones. Los dobles raseros son un problema medular en la política y en las instituciones que tienen que ver con la política en nuestro país. Bueno, y ahora me complace anunciarles una gran noticia que nos ha llenado de felicidad. Tenemos solo 10 meses de vida, hablo de Epicentro, pero ya figuramos en la lista internacional de medios del Perú en el Digital News Report 2022 del Instituto Reuters, al lado de IDL, Reporteros Ojo Público, El Cerrón, La Mula y Huayca. Muchos dirán, todos caviares. No, señores, no se trata de eso. Dejemos de etiquetar. Justamente creo que destacamos por el pluralismo. A quienes felicitamos, estamos muy felices y comprometidos. Hacemos periodismo para los ciudadanos. Tratamos de no agradarle a los poderosos. Gracias por apoyar la independencia y la pluralidad. Todas las voces tienen cabida en nuestro humilde pero sólido espacio. Todas las voces, no consignas políticas. No tenemos que entrevistar a candidatos, a una municipalidad, a una presidencia por cuoteo. No tenemos que sostener que hubo fraude. No tenemos que sostener que solo el Ejecutivo es corrupto. No, acá hay espacio para todas las denuncias. Todas, por favor, entiéndanlo bien, queridos amigos y amigas. Gracias por seguirnos. Bien, vamos a hablar ahora sí con el excongresista Jorge del Castillo y uno de los líderes más visibles del Partido Aprista, porque él el día de hoy ha hecho una denuncia muy preocupante la que ha hecho el congresista Jorge del Castillo, porque todo indica que tendría razón en su denuncia, ¿no? Vamos a ver el byte que ha puesto Jorge del Castillo hoy por la mañana, referido a, mejor dicho, el tuit, referido a la doble actuación, al doble rasero, hablando de doble rasero, de el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, se los leo. Aquí vamos a ir con... Vayamos dándole pase a Jorge del Castillo, por favor, mientras busco el tuit. Vamos a ver, ahí está, congresista, ¿cómo está? Excongresista, perdón. Leo el tuit. En el 2021, porque aquí lo resume muy bien, en el 2021 el Jurado Nacional de Elecciones, estamos hablando de ahorita, impidió la inscripción del APRA, que lo hacía desde la tarde del último día. A las 12 bloquearon el proceso y condenaron a que no participe y pierde el registro. Ahora que Perú Libre no se ha terminado de escribir, prorrogan por 72 horas y tenemos el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones y otro señor aprista, obviamente molesto por este doble rasero, el señor Ricardo Pineo, ha puesto los dos comunicados distintos, uno de la fecha pasada y uno de esta fecha. Ahí lo tenemos. El Jurado Nacional de Elecciones contra el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice en uno? Vamos a ver qué dice que... Lo siguiente, dice que, aquí lo leo, los procesos electorales, los principios de preclusión, celeridad procesal y seguridad jurídica deben ser optimizados en la medida de lo posible para que no se vean afectados el calendario electoral ni el proceso electoral en sí mismo. Por ello, los jurados electorales, etcétera, tienen que actuar de conformidad con las normas. Y, por otro lado, el del 2022, el del 14 de junio de 2022, dice, se concede excepcionalmente el plazo único e improrrogable de 72 horas. O sea, aquí estamos hablando de igual razón, igual derecho. Señor Jorge del Castillo, por favor, profundice con esto. ¿Cómo está? Gracias sí. Por estar con nosotros.
En primer lugar, le agradezco mucho la posibilidad de explicar esta denuncia, que es muy grave, porque las consecuencias del accionar del Jurado Nacional de Elecciones de no aceptar la participación de los candidatos del APRA, tuvo después otra consecuencia más grave, que es excluirlos del registro de partidos. Y resulta que esa decisión no fue del pleno del jurado, me refiero, no fue una votación unánime del jurado, sino se definió por el voto dirimente del señor Salas Arenas. O sea, él decidió que el APRA no tenga candidatos y por tanto él decidió que el APRA salga el registro electoral. Y lo mismo le pasó al PPC y lo mismo le pasó a Perú Nación y me parece que a dos partidos más. Entonces, como usted ve, ese doble rasero increíble ante la supuesta decisión pétrea que no se podía cambiar la hora, dejaron afuera a organizaciones partidarias con ideología, con propuestas, en fin, fue muy injusto. Y resulta que ahora en el cual el Partido Perú Libre es el que menos candidato ha podido inscribir, ¿no? Ahí sí recogen la iniciativa y amplían
72 horas. Una lista nomás pudo escribir Perú Libre, ¿no? Porque le podrían decir, señor Jorge del Castillo, pero los problemas los ha tenido también Renovación Popular, el Partido Morado, Somos Perú, entonces no solamente es Perú Libre. ¿Qué diría usted frente a eso?
No, la dimensión de lo que afecta a Perú Libre es muchísimo más alto en comparación con todo lo demás. Los demás están 80, 90% de sus listas, ellos están en el 10, creo, ¿no? Entonces, el tema es que el jurado de elecciones toma una serie de decisiones muy equivocadas. Y quiero poner un ejemplo que no toca LAPRA, sino toca Acción Popular. Fíjese, hace 9 meses Acción Popular ha presentado al jurado de elecciones los resultados de su congreso, de la elección de la junta directiva que preside Edmundo del Águila. Bueno, 9 meses, un parto completo, y no funciona. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque si hubieran reconocido al señor del Águila, pues él hubiera expulsado, como lo anunció, a los niños de Acción Popular. Pero claro, como no
tiene puede expulsarlo porque no están inscritos. No están inscritos, no existen oficialmente.
Así es. Entonces, al no poder expulsarlos, ellos siguen campeando en el Congreso. Ayer, por ejemplo, ayer nada menos, que en la votación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en el caso de Dina Boluarte, un niño, me parece que se llama Ricardo Flores, o Jorge Flores, muy suelto de huesos, votó abstención, que es lo mismo que votar en contra, usted sabe. Entonces,
así es.
Esto no son casualidades, ¿me entiende? En política no hay casualidades. Este es un tema que está bien pensado y creo que justifica perfectamente el reclamo, yo diría masivo, de que el señor Salas Arenas sea relevado de la presidencia del jurado de elecciones por la sala plena de la Corte Suprema.
Sí, mire, señor del Castillo, más allá de debatir si hubo fraude o no hubo fraude, ahí podríamos seguir debatiendo, lo que usted ha mostrado ahora en su tuit es objetivo, o sea, ahí es dato puro, ¿no? Entonces, claro, llama mucho la atención que si además el señor Salas Arenas sabe que está en el ojo de la tormenta, ¿no? Por lo menos para un sector de la política nacional, ¿cómo puede incurrir en este tipo de incoherencias, ¿no? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Tienen pensada alguna acción legal? ¿Van a hablar con algunas personas en el Congreso? ¿Qué van a hacer? Porque de verdad lo que dice ahí es claro, a igual razón, igual derecho, ese principio universal jurídico no se ha respetado y ustedes son parte de los perjudicados. Y eso no tiene nada que ver con aprismo o antiaprismo. Es derecho para todos, igualdad ante la ley.
Fíjese, la doctrina en derecho electoral, yo he sido personero de ELA para muchos años, y esto lo conozco perfectamente, siempre ha sido de amplitud, de facilitar la participación, no restringirla. ¿Por qué? Porque participar es un derecho constitucional del ciudadano. Entonces, ellos al restringir esto, claro, el fraude no es porque cambiaron votos, pero los actos preparatorios de excluir, creo que a 5 organizaciones políticas de las elecciones, con los resultados que ahora vemos. Disculpe que le diga, pero creo que si el APRO hubiera tenido una célula parlamentaria en el actual Congreso, tendríamos alguna voz importante e interesante que poner.
Por supuesto, por supuesto. Duda. Claro que
entonces,
sí.
Entonces la exclusión tenía ese objetivo, como también tenía el objetivo de que el APRA no pudiera poner personeros en las mesas. Entonces, como usted ve, cuando hablamos de fraude, es un billar a 3 bandas. No es un tema
bueno,
solamente
pero lo que pasa es que si el Jurado Nacional de Elecciones hubiera aplicado el mismo criterio, ahí no se abriría una ventana de sospecha. Pero no ha aplicado el mismo criterio, pues.
Criterio. Y yo estoy de acuerdo que sea aperturista. No le vamos a restringir la gente. Si hay que ampliar por alguna
razón. Pero para todos, ejemplo, pues. Para todos, pues.
Para todos, a eso me refiero. O sea, para todos. Para algunos sí, ¿no? Para algunos, para mis amigos sí, y para mis enemigos la ley, ¿no? Ese es el doble estándar que se ha manejado.
Y usted no ve, digamos, siendo abogado del diablo, usted no ve la posibilidad que acá hayan efectivamente habido fallas demostrables que sean endosables al Jurado Nacional de Elecciones a diferencia de la situación del 2021?
Bueno, fíjese, aquí se están denunciando fallas técnicas, sin ninguna duda, eso está a la luz pública, ¿no? Pero quiero poner un ejemplo que creo que puede ilustrar muy bien al, al televidente. Todos los ciudadanos saben que, por ejemplo, si tú vas a un banco, que cierra a las 6 de la tarde, y tú llegas a las a un cuarto para las 6, y estás adentro del banco, pero hay mucha gente, no te atienden, tienes tu ticket, estás esperando. Muy bien, cierran la puerta del banco, pero el que está adentro lo atiende.
Sí.
Así es.
Sí. Entonces, y acá hay el juego. Y acá hay...
Siempre sí, el jurado sí. Ha hecho así. O sea, la gente entraban los personeros, ok, a veces demoraban, pues porque había una sobrecarga, como es natural. Lo que pasó en ese día también, una sobrecarga. Entonces una inscripción, en lugar de ser en minutos, se demora horas de horas. Nuestros personeros llegaron, es verdad, el último día, pero estamos desde las 5 de la tarde. O sea, llevaban 7 horas.
Estaban dentro de la oficina y estaban, claro. Y estaban, digamos, dentro del sistema. Y eso está claro. Vamos a ver, congresista, qué explicación da Salas Arenas, pero acá en este espacio vamos a estar muy atentos porque efectivamente la igualdad ante la ley es clave en una democracia. Es clave y usted sabe muy bien.
Yo creo que este hecho, señor Sturmendi, abona en favor de una acción de amparo que está en trámite hace un buen tiempo y que podría perfectamente resolver en el sentido de declarar nula la no inscripción. Ya hay un antecedente del PPC, recuerda, ¿no? La no inscripción del APRA y por tanto nula la exclusión del registro y por tanto restituirnos al registro de organizaciones políticas sin necesidad de este proceso, de estas orcas caudinas que ponen para inscribirse. O sea, resulta que mientras, por ejemplo, ahora está obligatorio que todos los candidatos se inscriban electrónicamente, pero para inscribir un partido tienes que hacerlo manualmente, el libro
fiscalizado, con huella digital. Señor del Castillo, vamos a hablar, le prometo que vamos a hablar en profundidad de este tema, al cual vamos a estar atentos, pero no puedo evitar preguntarle sobre la coyuntura. Y lo primero que le quería preguntar, porque vamos a estar atentos a esta denuncia del APRA, que tiene más argumentos ahora, por supuesto, en el amparo, con este doble rasero, con el doble sentido de un solo organismo. Le quería preguntar sobre Mari Carmen Alba. Usted, que es un político experimentado, ¿no le parece que Mari Carmen Alba se porta mal con los periodistas y malogra la imagen del Congreso que ya está esmirriada?
Fíjese, yo creo que yo espero que todos esos comportamientos, esas actitudes cambien, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República creo que hace 107 o 108 días.
No,
de entrevistas,
¿no? Por la desaprobación.
Entonces, sí. Como usted bien dijo hace un momento, pues ni uno ni otro, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, que no hayan dejado entrar por meses a los periodistas a los pasos perdidos, donde han estado toda la vida, ¿no es cierto? Y a las galerías. Hubieran podido restringir la galería, o sea, rotando, en fin,
me refiero al talante. El talante, se le nota el fustán autoritario, por lo menos de personalidad, a Mari Carmen Alba, señor del Castillo.
Le agradecería al señor Gastelumendi que me exima de calificar a una dama, a quien yo aprecio. Puedo no estar de acuerdo con su punto de vista, pero no tengo por qué hacer una descalificación.
Ya, pero ¿no le parece autoritario lo que hizo? O sea, usted... ¿Sabe?
No, pues me parece errado. Yo no hubiera hecho eso jamás, ¿no? Así que, pero le servirá de experiencia para corregir actitudes, digamos, ¿no? Pero no creo que sea una persona de mala fe, por el contrario.
No. Pero es que las formas son importantes y usted lo sabe muy bien. Yo no digo que sea mala persona, pero no ayuda. Y las formas en política, usted sabe que son importantísimas, ¿no? Las formas también.
Yo creo que si escuchara, espero que escuche los consejos de los viejos populistas que seguramente están dispuestos a ayudarla, mejorará esa performance, ¿no? Sin duda, ¿no?
Esa es la idea, congresista. No puedo evitar hacerle una última pregunta, la penúltima. Yo recuerdo que cuando el señor Castillo, el hoy presidente, en la huelga del 2017, usted sacó al fresco a Héctor Becerril, ¿no? En ese momento Héctor Becerril decía, no lo terruqueen, por favor, no lo terruqueen. ¿Qué manera de gestionar una protesta de los profesores, esa no es la manera, ¿no? Y usted hizo lo posible para lograr un consenso, una solución en esa aula magisterial, y usted mismo denunció que Becerril se reunía por lo bajo con el señor Castillo. Hay una claro. foto inclusive donde usted trata de solucionar el tema. Usted estaba apoyando desde el Parlamento, por más que no sea usted haya sido en ese momento congresista oficialista, trataba de ayudar, pero Becerril les petardeaba todo. Pues en honor a la verdad, cuéntenos de eso también, por favor, para saberlo, ¿no? Usted estaba ahí. ¿Qué pasó con el fujimonismo en ese momento?
Yo fui parte de un equipo de congresistas que fuimos, vamos a decir, facilitadores del diálogo entre el magisterio, que estaba en huelga, y ellos nos pidieron por escrito que fuéramos, digamos, los mediadores de este tema. Condición que aceptó la ministra de Educación de la época, la señora Martens. Entonces tuvimos unas reuniones en el Congreso, justamente esa foto corresponde a una de las reuniones que tuvimos y a la salida nos despedimos, ¿no? Y ahí veo alrededor del señor Pedro Castillo a varios profesores que hoy son parlamentarios. Bien, entonces, así es. Entonces llegamos, íbamos avanzando, no fue fácil, tuvimos muchas reuniones. Es verdad que en esa época el señor Becerril hizo, vamos a decir, sabotear los acuerdos de alguna manera, incentivando, sabe Dios qué, en esa errónea política que tuvo el fujimorismo de confrontar, digamos, muy fuertemente contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero bueno. Ese tema se superó porque lo afrontamos y después avanzamos y llegamos al acuerdo final de un acta. Cuando ya hacíamos reuniones dos, tres noches seguidas en el Ministerio de Educación, usted recordará, nos trasladamos del Congreso al Ministerio de Educación. Y llegamos el acta, yo personalmente redacté el acta y el señor Pedro Castillo la revisó, estuvo conforme, pero cuando tuvo que ir a la firma, él dijo que tenía que consultar con las bases, ¿no? Entonces parece que la base le dijeron que no. La base eran los señores que lo rodeaban, porque no fue ninguna asamblea. Fue. Bueno, y le dijeron que no, entonces él regresó y no quiso firmar. Entonces, a mí eso me marcó mucho, porque después cuando ya lo veo de presidente, digo, caramba, acá hay un problema de decisión, de capacidad de decisión, ¿no? De
congresista, pero ¿quién le dio color y personalidad a Pedro Castillo? Por favor, dígame la verdad. ¿Quién le dio color a Pedro Castillo antes de que pensara en ser presidente? Solo le pido esa pregunta, esa respuesta. ¿Quién le dio color, colorcito? ¿Quién le dio?
Bueno, yo creo que el hecho de haber estado en el mismo paro, ¿no?
¿Quién lo recibió en el Congreso con los brazos abiertos? Bueno, ¿quién?
Bueno, pero fíjese, nosotros a la buena y otros a la mala.
¿Qué partido? ¿No? Por favor, congresista, ¿qué partido lo recibió con los brazos abiertos?
No, es clarísimo que el señor Becerril lo recibía subterráneamente para el tema. Nosotros también lo recibíamos, pero lo que pasa es que tenemos una actitud positiva distinta a la que tenía.
Ustedes estaban tratando de arreglar el problema, ustedes.
Claro.
Fuerza Popular estaba tratando de boicotear a PPK.
Así fue, y cuando no quisiera hablar yo solo en primera persona, porque la comisión lo integrábamos varios, ¿no es cierto? El señor Ceballos, que fue recientemente ministro de Salud, por ejemplo, él y otra Villanueva, Edmundo del Águila.
No, también, pero eran actitudes distintas. Congresista, se acaba el tiempo, lo voy a invitar, ahora que nos han dado vida con este ranking de medios digitales, lo voy a invitar a otro espacio más largo para hablar de tantas cosas. Yo le agradezco su tiempo. Tenemos que cerrar porque ya nos pasamos los 20 minutos. Le agradezco muchísimo. Vamos a estar muy atentos a lo que ha denunciado usted el día de hoy. Suerte en todo. Bueno, muchísimas gracias, señor.
Excelente. Y mañana vamos a estar por el jurado a hacer un acto de protesta, porque es lo que se merece, pidiendo la renuncia de Salas Arenas. Gracias.
Entiendo. Muchas gracias, señor Jorge del Castillo. Muy amable. Y nosotros nos despedimos volando porque nos excedimos en el tiempo. Un abrazo grande, amigos y amigas. Los queremos muchísimo. Y gracias por vernos. Gracias por darnos vida.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.